Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Si son nuevos esta mañana, espero que han sido animados esta mañana. Mi nombre es Mark McElroy, soy uno de los ancianos que sirve aquí en Faith Bible Church. Y por si son nuevos, por favor reconozcan que no soy yo quien predica desde el púlpito cada domingo. Sean Farrell ha estado de vacaciones, pero aunque esté de vacaciones, sigue predicando por distintos lados. Predicó en Nueva Zelanda y en otros lugares, pero la semana que entra regresa Sean y regresaremos al Evangelio de Juan. Y debo decir que es un honor y una gran responsabilidad estar aquí para estudiar juntos la palabra de Dios con ustedes. Y me dio un aprecio renovado por Sean y su diligencia y cómo labora sobre el texto cada semana. Y es una obra mayor. Y está haciendo un trabajo increíble. Así que agradecido a Dios con él, por él. Y al reflexionar sobre este pasaje, durante las 3 semanas he estado reflexionando sobre Nigel, Pat y John y me siento profundamente agradecido al Señor por los dones que hay entre nosotros. El deseo colectivo de quienes predicamos desde este púlpito es compartir la palabra de Dios de una manera que capacite y desafíe a cada persona que escucha. El objetivo hoy no es diferente. Si lo desean, les pido que abran sus Biblias en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. En el 2023... el cirujano general de los Estados Unidos llamó la atención sobre un grave problema de salud pública. Esta creciente crisis era tan peligrosa que la declaró oficialmente epidemia. Los hallazgos que lo llevaron a declarar la epidemia fueron un 29% más de riesgo de enfermedad cardíaca, un 32% más de riesgo de accidente cerebrovascular y casi un 50% más de riesgo de desarrollar demencia en adultos mayores. Uno de cada 2 estadounidenses experimenta síntomas perceptibles. El 50% de las personas presenta síntomas. Otras consecuencias graves de esta epidemia son la ansiedad, la depresión, los pensamientos y comportamientos suicidas. ¿Cuál es la epidemia? La soledad. La soledad, el aislamiento, sentirse solo o simplemente estar solo es una preocupación creciente en nuestra cultura. Lo cual resulta irónico considerando que vivimos en la época más conectada de la historia de la humanidad. Hemos avanzado mucho desde el teléfono de disco. ¿Se acuerdan? Los que tengan 30 años o menos, imaginen un teléfono compuesto por 2 piezas grandes. Una pieza era como una mancuerna que se sujetaba a la oreja y tenía un cable en espiral conectado a la otra. En aquellos tiempos, uno estaba limitado a un lugar determinado y solo podía hablar con una persona a la vez. Ahora podemos estar conectados o ser amigos de miles de personas mediante las redes sociales, que no son tan sociales. Básicamente no tenemos límites en cuanto a con quién hablamos ni cuándo. De hecho, hace unas 2 semanas estaba en una nave en medio del océano Atlántico chateando con un amigo que estaba a 30,000 pies de altura en un avión sobre el Océano Pacífico. Me resulta increíble. A pesar de estar conectados instantáneamente con cualquier persona en todo el mundo, la gente admite sentirse más sola y aislada que nunca. La triste realidad es que nuestros dispositivos son una gran distracción y nos dan una falsa sensación de conexión. La mayoría de las relaciones en las redes sociales son superficiales, y cada momento libre lo dedicamos a navegar sin rumbo por Internet en lugar de interactuar cara a cara con los demás. Acabo de leer un artículo que dice que algunas personas están tan desesperadas por conexiones genuinas que ha surgido una tendencia llamada citas rápidas para ser amigos. ¿Has oído hablar de esto? Es cierto, no tiene el componente romántico de las citas rápidas, pero el concepto es el mismo. Los participantes pasan unos minutos con otros y van rotando con la esperanza de encontrar nuevas amistades duraderas. No se me ocurre un mejor entorno para combatir el aislamiento y hacer amigos que una iglesia local. Sin embargo, nuestra cultura, impulsada por la idolatría, no nos lo pone fácil. Deberías descansar un poco. Siempre está la transmisión en vivo. Aún puedes escuchar el sermón desde el sofá, en pijama, comiendo un tazón de cereales. Los deportes son más importantes. ¿Acaso alguien se daría cuenta si no estuvieras presente de vez en cuando? Para los cristianos del primer siglo que recibieron esta carta a los hebreos, tal vez no fue la tecnología ni la comodidad lo que les impidió reunirse, pero la tentación de aislarse estaba presente. Se enfrentaban a una situación mucho más grave con el gobierno de Nerón y la persecución extremadamente opresiva que infligía a los primeros creyentes. Reunirse para adorar implicaba el riesgo de ser capturados, torturados y ejecutados. No solemos considerar sus circunstancias cuando leemos el conocido versículo de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto me indica que, en esencia, toda sociedad tendrá razones o excusas para descuidar el culto comunitario. Pero esto es desobediencia. No solo te perjudica personalmente, sino que también obstaculiza la salud espiritual y el crecimiento de la iglesia en general. Quizás ya estés pensando que abandonar la congregación no te describe. Estoy de acuerdo contigo. Faltar a la iglesia nunca es una opción para mí. Me encantan los domingos. Me encanta la iglesia. Me encanta estar aquí con todos ustedes para adorar al Señor. Pero estar físicamente aquí en el campus solo cumple parcialmente con el mandato. Hay más que contemplar y evaluar. Reconozco que ha sido un estudio particularmente revelador. El Señor me hizo evidente que me ha faltado diligencia e intencionalidad al respecto. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, exhortándonos unos a otros. Sin duda, puedo crecer en ese aspecto. Quizás ustedes también. Como resultado, el Señor será honrado y nuestra iglesia florecerá. Si bien este mensaje no forma parte de la serie sobre el discipulado, mi oración es que sea un complemento útil para las últimas 4 semanas. Oro para que nuestras relaciones intencionales con el propósito de crecer en Cristo incluyan habitualmente palabras intencionales de edificación y aliento. Y confío en que este texto los desafiará y ministrará a sus corazones como lo ha hecho al mío. Hebreos 10, 24 y 25 son versículos conocidos, pero para comprender y apreciar plenamente su mensaje, debemos comenzar en el versículo 19. Ahora que están cómodamente sentados, les pido que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Sigan la lectura mientras leo en voz alta de Hebreos 10, versículos 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Pueden sentarse. Los destinatarios de la carta eran cristianos de ascendencia judía. Sabemos que eran creyentes nacidos de nuevo por cómo se les llama hermanos en el versículo 19 y en otras partes de la epístola. Sin embargo, en ese momento atravesaban importantes dificultades, dudas y confusión. Como cristianos sufrían una persecución extrema. Circulaban falsas enseñanzas que minimizaban la importancia del Mesías. También lidiaban con 1500 años de práctica del sistema levítico. Aquí en los Estados Unidos apenas celebramos 250 años de estar en existencia. La nación judía tiene 1500 años con tradiciones judías ancestrales. Sin duda existían presiones y tentaciones para regresar a esas costumbres. Pero el tema central de toda esta epístola resuena con fuerza. Jesús es superior al antiguo sistema de sacrificios. Jesucristo es suficiente para tu salvación. Él es el sacrificio final y suficiente. Él es la provisión perfecta para el hombre pecador. Cristo es supremo. Si les diera un resumen breve de los versículos 19 al 25, para abrirles el apetito, sería algo así. Comienza con la salvación. Para cumplir lo que está por venir, debes ser salvo. Ahí es donde florece la confianza en Cristo, lo cual profundiza nuestra fe, lo cual nos mantiene firmes, lo cual resulta en un profundo deseo de reunirnos con los santos, donde nos animamos mutuamente porque el día del Señor se acerca. Nuestro bosquejo de esta mañana nos dará dos puntos principales, guiados por algunas palabras que se repiten. Primero vamos a examinar la provisión de los cristianos y luego nuestro privilegio. Las palabras "puesto que tenemos" nos brindan dos fundamentos esenciales como creyentes. Dios nos ha provisto abundantemente a ti y a mí. Las palabras "permítanos" resaltan el privilegio que tenemos como cristianos y nos llaman a poner nuestra fe en acción para nuestro beneficio y el de los demás. Número uno en tu bosquejo, nuestra provisión. Y el segundo blanco, tenemos confianza. El punto de inflexión del capítulo comienza con una declaración enfática y contundente. Entonces, hermanos, ya que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Ese entonces inicial es crucial. A lo largo de más de 10 capítulos, el autor ha presentado una teología profunda. Aquí, en el versículo 19, pasa de la argumentación teológica pura a la práctica, la aplicación de los principios. Es aquí donde el autor invita a su audiencia a poner la teología en práctica. Él invita a los lectores a entrar al lugar santísimo con confianza. Esta afirmación resulta impactante para estos lectores. El lugar santísimo, tal como lo conocen, es donde Dios mora. Ni siquiera se les ocurriría entrar. Solo un hombre, el sumo sacerdote, con gran temor y reverencia, entraba al lugar santísimo una vez al año, en el día de la expiación, y esto era un asunto muy serio. Se preparaba debidamente, lavándose y vistiendo ropas específicas. Luego sacrificaba un toro como ofrenda por el pecado, por él y su familia. También se sacrificaba una cabra como ofrenda por el pecado del pueblo. El sacerdote avanzaba con cautela a través del velo y entraba al lugar santísimo con la sangre del animal, brasas ardientes e incienso. Dada la santidad de la presencia de Dios, las brasas y el incienso eran necesarios para que el humo llenara el espacio y cubriera el propiciatorio. De lo contrario, el sacerdote morirá, nos dice Levítico. Un paso en falso, muerte. Entrar mal en la presencia de Dios, muerte. Esto es lo que sabían acerca del lugar santísimo. Y sin embargo, aquí mismo el autor dice, se les ha dado autorización para entrar en el lugar santísimo. Y cuando se acerquen al trono, háganlo con la mayor confianza. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible tener tal confianza? ¿Cómo pasamos de extremas precauciones para entrar en el lugar santísimo a tener ahora una confianza plena para entrar y acercarnos al trono? Respuesta: la persona y la obra de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Basta con mirar este capítulo para encontrar varias razones por las que ellos, y por extensión nosotros, podemos tener la confianza de entrar y acercarnos. Los versículos están en sus apuntes. Tenemos confianza porque, capítulo 10, versículo 1, la ley era solo una sombra de las cosas buenas que habían de venir. Cristo es la forma y la sustancia. Él es el cumplimiento pleno y perfecto de la ley. Versículo 4. Tenemos confianza porque es imposible que la sangre de toros y cabras quite los pecados. Nunca se trató de los animales. Siempre se trató de Jesucristo. Siempre se trató de la venida de Cristo el Mesías, el Cordero de Dios, para quitar los pecados del mundo. Nuestra confianza está en Cristo. ¿Qué otras razones se nos dan? Tenemos confianza en nuestra santificación. Versículo 10. Hemos sido santificados por medio de Cristo. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que son, ¿qué? Santificados. Estar en Cristo significa ser continuamente moldeados y transformados a la imagen de Cristo. Estos versículos vinculan nuestra santificación con aquel que lo dio todo. Y eso nos da gran confianza en un gran Salvador. También tenemos confianza en un Rey victorioso. Versículos 12 y 13. Pero Él se sentó a la diestra de Dios, versículo 13, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. ¡Esto es genial! ¡El final está decidido! ¡La batalla ya está ganada! ¡El Señor Jesús es más que un siervo sufriente! ¡Es un rey victorioso! ¿Sabías que estamos del lado ganador? Si eso no te da confianza, no sé qué lo hará. Hay dos razones más para nuestra confianza en el capítulo 10. Versículos 17 y 18. Nuestros pecados son olvidados y somos perdonados por completo. La cita, no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Ahora, volvamos a leer los versículos 19 y 20. Por tanto, hermanos, ya que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su carne. Por eso tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, no por la sangre de toros y cabras, sino por la sangre del Cordero de Dios. Fíjense en la palabra nuevo en el versículo 20. Su significado original es recién sacrificado. Jesús es el nuevo sacrificio, recién sacrificado, que abre el acceso a Dios. ¿No es un poco irónico? El nuevo y vivo camino para acceder a Dios es a través de un Jesús recién sacrificado. Para Dios Padre, este siempre fue su extraordinario plan para que los pecadores se reconciliaran con Él. La muerte de Jesús es el único camino a la vida eterna. Como Él mismo afirmó en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En resumen, ¿cómo es posible acercarse con confianza al santo trono de Dios? Porque Cristo cumplió la ley donde nosotros no pudimos. Porque estableció un nuevo y suficiente pacto. Porque por medio de Él, nuestros pecados no solo son perdonados, sino también olvidados. Porque estamos siendo santificados. Y porque el fin ya está determinado, y Cristo reina en el trono con sus enemigos como estrado de sus pies. Nuestra primera provisión es la confianza en la obra redentora de nuestro Salvador. El versículo 21 nos da una segunda provisión. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que su siguiente blanco, tenemos un gran sacerdote. Versículo 21. La relación entre Jesucristo y el sumo sacerdote es un tema recurrente en todo el libro de Hebreos. Aquí entran en juego las menciones previas de Melquisedec y el sacerdocio, donde Jesús es señalado como el sumo sacerdote supremo. Consulta Hebreos 9, versículos 11 y 12 en tus apuntes. Cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, entró por medio de su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Espera, ¿entendiste lo que se comunica? Cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, entró por medio de su propia sangre. Estos versículos presentan a Jesús no solo como el gran sacerdote de la casa de Dios, sino también como el sacrificio. Él cumple ambos roles. Tenemos acceso sin obstáculos a Dios, a través de Él como nuestro gran sacerdote, y nuestros pecados son expiados mediante su sacrificio perfecto y final. Amigos míos, esto es increíble. No podría haber mayor provisión para un pecador condenado. ¿No están muy agradecidos? Ya que tenemos la confianza para entrar al trono y tenemos un gran sacerdote, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con estas provisiones? Número 2 en tu bosquejo. nuestro privilegio. Me gusta cómo lo expresó un comentarista que dijo: animados por dos recursos poderosos, un espíritu confiado y un defensor competente, los creyentes son ahora exhortados a tres actividades específicas. Estas actividades conforman nuestros tres puntos restantes y están guiadas por las palabras iniciales, acerquémonos, y la acción que sigue. Nuestro primer punto es acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero y con plena seguridad de fe. Acercarse a Dios es una declaración más impactante que el llamado a entrar en lugar santo. Dice acerquémonos, que significa debemos acercarnos. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Todo pecador redimido, todo creyente comprado por la sangre de Cristo, debe acercarse a Dios. Pero un momento, sin duda habría dudas basadas en lo que saben por la lectura de la ley y los profetas. Moisés se escondió en la hendidura de la roca cuando Dios declaró: nadie puede verme y vivir. Abraham, Moisés, Aarón, Ezequiel, Pablo y el apóstol Juan cayeron de bruces al encontrarse con Dios. El valiente Daniel palideció y cayó de bruces al suelo. En el monte Sinaí, Dios establece límites para acercarse a su presencia. Advierte a los israelitas: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Éxodo 19, versículos 12 y 13. Me imagino cuál habrá sido su respuesta cuando se les exhortó a acercarse con plena seguridad de fe. Tal vez algo así como: ¿qué? ¿Estás loco? Y sin embargo, podemos acercarnos a Dios. ¿Te das cuenta del increíble privilegio que esto representa? No solo eso, sino que cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No tenemos razón para temer. Al contrario, como un niño que corre hacia los brazos amorosos y extendidos de su padre, tenemos la confianza de estar cerca de Él. Pero la cosa no termina ahí. Fíjate en cómo debemos acercarnos. El autor nos da tres condiciones. Acercarnos con un corazón sincero. El griego transmite la idea de ser genuinos. Dios no quiere superficialidad. No quiere religiosidad fingida, o hipocresía ni rutina. A Dios no le interesa la persona que llega el domingo con la Biblia en la mano y el corazón a 1,000 kilómetros de distancia. Él quiere un corazón sincero, genuino y honesto. Segundo, acercarnos con plena certidumbre de fe. Esta no es una fe tímida, sino una fe que rebosa certeza. Han puesto su confianza en Cristo y creen que las promesas de las Escrituras son verdaderas. Él es el buen pastor que conoce, ama, guía, alimenta y protege a sus ovejas. Nunca los dejará ni los abandonará, y quiere lo mejor para ustedes. Por lo tanto, acérquense con una fe segura e inquebrantable. Sobre Cristo, la roca firme estoy, todo otro fundamento es arena movediza. Tercero, nos acercamos con nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. El lenguaje de la purificación y el lavado es intencional, ya que se relaciona directamente con la ceremonia del Antiguo Testamento. ambos participios, purificación y lavado, funcionan juntos y dependen del verbo principal, acercarse. Esto significa que posicionalmente Dios está satisfecho con la sangre de Cristo. Nuestro pecado es perdonado y tenemos una conciencia libre. Además, en la práctica, somos transformados. Hemos nacido de nuevo y estamos siendo lavados por la palabra. Hermanos y hermanas, tenemos el increíble privilegio de acercarnos a Dios con un corazón sincero, con plena seguridad de fe, habiendo sido purificados y lavados. Entonces, ¿lo estás haciendo? ¿Te estás acercando? ¿Estás viviendo en obediencia a Dios y a su palabra? ¿Estás esforzándote al máximo? ¿Estás buscando a Cristo? Salmo 73 dice, la cercanía de Dios es mi bien. ¿Te identificas con esa cercanía ahora mismo? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué ajustes necesitas hacer en tu rutina? ¿Qué disciplinas necesitas retomar? Porque esta es la realidad. Lo que acabamos de extraer del texto es ahora el catalizador de lo que viene después. No puedes mantenerte firme sin acercarte. No puedes amar y animar a tus hermanos y hermanas adecuadamente si tú mismo estás agotado. Acércate a Dios con un corazón sincero y con plena seguridad de fe, y Él se acercará a ti. El segundo privilegio se encuentra en el versículo 23. En su bosquejo, mantengamos firme. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Aferrarse significa tener un agarre firme, sostenido y decidido, como aferrarse a una cuerda suspendida sobre un abismo, no se suelta. ¿Y a qué nos aferramos? A la confesión de nuestra esperanza. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, según 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Esta es la esencia de nuestra esperanza, y nos mantenemos firmes sin vacilar. Una traducción dice, mantengamos firmes en la esperanza que profesamos. En otras palabras, aferrarnos a nuestra esperanza sin vacilar es ser firmes e inquebrantables. Recuerde que los lectores originales de esta carta sintieron esta presión intensamente. La tentación era retroceder, refugiarse en un terreno más seguro. Pero la exhortación del autor es firme, no cedas. No te desvíes, no retrocedas, mantente firme. ¿Y por qué? Porque fiel es el que prometió. El texto original enfatiza la palabra fiel y dice así, fiel es el que prometió. Y aquí reside la belleza de este versículo. La base para mantenerse firmes no radica en nuestra capacidad de aferrarnos con todas nuestras fuerzas. No se trata de reunir más fuerza de voluntad, ni de apretar los dientes con más fuerza y luchar con uñas y dientes para sobrevivir. El ancla no es nuestra fuerza. El ancla es su fidelidad. Fiel es el que prometió. Amigo mío, puede que tú flaquees, pero Cristo no. Tu confianza puede vacilar, pero su carácter no. Así que cuando lleguen los vientos de duda y prueba, y claro que llegarán, recuerda que nuestro Dios es un Dios fiel, y puedes confiar en sus promesas. Nuestras provisiones como creyentes nos han brindado privilegios maravillosos. Primero, podemos acercarnos a Dios y nos aferramos a nuestra esperanza. Y nuestro último privilegio es considerar a los demás. El siguiente blanco, consideremos. La palabra considerar significa prestar atención cuidadosa y concentrada. Fijar la atención en algo, observar con plena intención. Esta es una atención deliberada, enfocada y con propósito. ¿Y qué debemos considerar cuidadosamente? Como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La palabra estimular significa provocar, agitar e incitar. La palabra tiene un tono un tanto agresivo. Es audaz, no es un suave ruido de fondo. Es un mandato presente y activo para seguir cuidándonos unos a otros. La mayoría sabemos lo que significa ser provocado en un sentido negativo. Alguien nos saca de quicio, nos irrita y encienda algo en nosotros. Como avivar unas brasas que de repente se convierten en un fuego ardiente. El autor toma esa misma palabra y redirige su fuerza hacia algo maravilloso. Encender una llama que provoque amor y buenas obras. ¿Lo has experimentado tú mismo? Alguien que, con su presencia, su fidelidad, su ejemplo, encendió algo en ti para bien. Te hizo querer amar con más sacrificio, servir con más fervor, seguir a Cristo con más intencionalidad. Esta es la iglesia siendo la iglesia. Mi esposa Carrie y yo hemos formado parte de la familia de Faith Bible Church durante más de 20 años. Están viendo a un hombre que ha sido moldeado por la fe. Gracias a tantos de ustedes, estoy eternamente agradecido. Es exactamente lo que John mencionó la semana pasada. Carrie y yo nos hemos visto influenciados por el ejemplo de tantos aquí. Y hemos procurado imitar su fe, así como ustedes han procurado seguir a Cristo. El Señor ha sido tan bondadoso al ponerlos en nuestras vidas. Hermanos y hermanas fieles que nos han apoyado en los momentos difíciles, nos han acompañado en nuestro matrimonio y en la crianza de nuestros hijos. Nos han reafirmado nuestros dones, nos han dado fuerzas con una palabra oportuna y han orado diligentemente por nosotros y nuestros hijos. Le damos gracias a Dios por ustedes. ¿No es asombroso el plan de Dios para la iglesia? ¡Qué inmenso privilegio es animarnos unos a otros de esta manera! ¿Puedo decir lo obvio? Lo que acabo de describir no sucede de la noche a la mañana. Tampoco puede suceder de forma aislada. Donald Guthrie dijo, «El Nuevo Testamento no respalda la idea de cristianos solitarios». Debes estar presente. Debes acercarte a los demás con intencionalidad. Debes conocer a los demás y ser conocidos por ellos. Debes estar aquí los domingos por la mañana. Canta, ora, confiesa tus pecados, recibe la predicación de la palabra, llega temprano y quédate hasta tarde para disfrutar de una grata comunión. Pero Faith Bible Church tiene mucho más que ofrecerte. Así que permítanme invitar con cariño a algunos de ustedes que apenas están dando sus primeros pasos. Sumérjanse de lleno. Por alguna razón, ¿han dudado en unirse a un grupo comunitario? Este otoño es el momento. La iglesia es donde los cansados se renuevan, los que dudan encuentran firmeza y los que se han extraviado son llamados suavemente de regreso. Para la gloria de Dios, para tu bien y para el bien de los demás en la comunidad, sumérjanse de lleno. Para aquellos de ustedes que son como yo, y tal vez les falte dar ánimos, ¿puedo desafiarlos como me ha desafiado a mí mismo, como me he desafiado a mí mismo? Esta ha sido mi aplicación personal reciente, y estoy adaptando una frase conocida, pero no me importa. La frase es, si ves algo, di algo. Si ves a alguien haciendo algo increíble, diles. Anímalos. Exhórtalos. Ian Davis. No sé si estás en este servicio. Te he visto servir de muchas maneras prácticas durante varios años. Gran parte de ello ha sido en tareas físicas tras bambalinas. He notado que te encanta estar rodeado de gente y que sirves con alegría y entusiasmo. Te estás convirtiendo en un joven extraordinario y me inspiras. Hasta estaba en mi casa anoche a las 11, el viernes, después del evento de las damas. Ian, mantente firme en el Señor. Personal de secundaria y preparatoria. Sé que algunos de ustedes están aquí ahorita. Una de las cosas más gratificantes que escucho en un testimonio es el reconocimiento a un líder de grupo pequeño que fue lo suficientemente cariñoso y valiente como para insistir y hacer preguntas significativas. Muchos de ustedes han sido un gran apoyo para mis hijos. Gracias por ser un ejemplo de discipulado y guiar a nuestros jóvenes hacia Cristo. Sé que el ministerio tiene muchas exigencias, pero tu esfuerzo no es en vano. Estás teniendo un impacto. Sigue adelante. Ian y Daniel Haddad son mis vecinos. Ian, como bombero, a veces tienes que trabajar los domingos. Cuando no trabajas, llegas temprano al campus para servir en el ministerio de estacionamiento. Gracias a ti y al resto del equipo de estacionamiento por llegar temprano al campus para servirnos. Y lo que es más importante, Ian, te he visto crecer muchísimo en los últimos años y no podría estar más orgulloso de ti. Daniel, debido al horario de trabajo de Ian y a su dedicación, esto significa que independientemente del domingo, preparas a los niños y los llevas a casa tú sola. Como tu vecino, sé que no solo llegas a tiempo, sino que llegas temprano a la iglesia cada semana. Y a veces me toca que la veo que ya va de salida cuando yo apenas estoy metiéndome en el carro. Trato de competir, pero muchas veces me gana. Pero eso es impresionante. Estás priorizando la iglesia y la puntualidad en tu hogar. Y estás dando un gran ejemplo a tus hijos. Sigan así. Finalmente, el autor concluye con algo que debería despertar cierta urgencia. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. El día es el regreso de Jesucristo, el día del Señor. Este es un recordatorio muy apropiado para tener una mentalidad más celestial. Cada día que pasa es un día más cerca del regreso de Cristo, lo que significa que debemos apoyarnos más los unos en los otros. más diligentes, más fervientes, más comprometidos a congregarnos, animarnos y motivarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. ¿A quién puedes animar hoy? ¿A quién te ha inspirado el Señor a compartir una palabra oportuna y alentadora? Tal vez un abrazo y diciéndoles cara a cara que estás agradecido por ellos. Gracias a Jesucristo, su sangre derramada, su sacerdocio establecido, su sacrificio perfecto ofrecido por una vez para siempre, nosotros que no podíamos acercarnos al pie de la montaña, ahora tenemos la confianza para entrar en el lugar santísimo de Dios. Esa es la provisión, toda gracia, de principio a fin. Y de esa provisión surge nuestro privilegio, tres respuestas urgentes, vivificantes y que exaltan a Cristo. Acerquémonos con corazón sincero y plena certeza de fe. Mantengamos firmes, sin vacilar, anclados no en nuestras propias fuerzas, sino en su fidelidad. Y consideremos unos a otros, estimulándonos, animándonos, congregándonos, reuniéndonos y amándonos. Y todo esto tanto más al ver que el día se acerca. Terminaré con esta hermosa cita de John MacArthur. El autor comunica que una de las mejores maneras de aferrarse a las cosas de Dios es estar en comunión con su pueblo, donde se puede amar y ser amado, servir y ser servido. No hay mejor lugar para llegar a la fe en Cristo, ni para tener esperanza continua en Él que la Iglesia, su cuerpo. El único lugar donde podemos permanecer firmes hasta su regreso es con su pueblo. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos estar en comunión, fortaleciéndonos y animándonos mutuamente. Fin de cita. Amigo, ¿a quién puedes animar hoy? Oremos. Padre nuestro, es un gozo abrir tu palabra y ser desafiado. Eres tan bueno con nosotros. Mi corazón lleva la carga para los que están aquí sentados en esta sala que no han entregado sus vidas a ti, Señor. Oro que ellos entiendan su pecaminosidad, que entiendan su estado ante un Dios santo y que entendieran su necesidad de un Salvador, un sumo sacerdote que entregó su vida por nosotros. Señor, para este cuerpo de la Iglesia, hay varias formas en que hemos hecho cosas buenas, pero podemos mejorar aún más. Danos la fuerza y el fervor y el deseo y la confianza para hacer y decir las cosas que necesitan decirse, para animarnos unos a otros. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que significa amar. Y gracias por amarnos a nosotros y pedimos que nos ayudes a amar a otros también. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.